Bueno.
Pues siempre nos repetimos, pero es verdad, siempre el Señor va por delante. Y va por delante en la oración y va por delante en la palabra, porque, bueno, no es propiamente la palabra que con la que comienza la enseñanza, pero podía haber sido perfectamente. Porque, bueno, la palabra con la que empieza la enseñanza es de Romanos 5, versículo 6 y siguiente, que dice: porque cuando todavía éramos débiles, Cristo al tiempo debido murió por los impíos. A la verdad, apenas hay quien entregue su vida por un justo. Alguno tal vez se animaría a morir por un bueno. Mas Dios da la evidencia del amor con que nos ama, por cuanto, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él salvados de la ira. Pues si como enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, después de reconciliados, seremos salvados por su vida. Y claro, en esta palabra pues vemos cómo, siendo enemigos de Dios, siendo pecadores, que es lo que somos. Sabemos que el Señor nos creó en un plan perfecto, que vivíamos en su divina voluntad, en su santidad, en unión con Él, pero optamos por pecar y por separarnos de Él y nos convertimos en sus enemigos. Pero claro, ante esa enemistad nuestra, ante esa podredumbre nuestra, ante caer a lo más bajo y siendo lo más bajo, pues el Señor no frena su amor, lo lleva al extremo. Y claro, el caso de Pablo, la conversión de Pablo, fue un claro ejemplo de cómo el amor de Dios pues no mira cómo estamos ni cómo somos, más bien al contrario, porque es que estaba matando a los cristianos. O sea, era un asesino de cristianos, lo haría con las motivaciones que fueran, pero sus hechos eran los que eran. Y bueno, como se ha dicho, no es salud, y como dice la palabra, es salud que lo envolvió, que ahora sabemos que esa divina voluntad tendría una experiencia a mayor pecado, mayor experiencia de Dios, ¿no? O sea, es demoledor. Y bueno, en el fondo, con todo esto, a lo que nos quiere llevar hoy el Señor, fundamentalmente es a seguir siendo consciente y profundizando en su inmenso e infinito amor, en conocerlo más y más. Y bueno, conocerlo más y más, en el fondo es también conocernos más y más a nosotros mismos. En qué condición hemos estado cuando nos hemos encontrado con el Señor, qué condición mantenemos, como también se ha dicho, esa necesidad de conversión, de soltar apegos y de conocer nuestras miserias. Es verdad que el mirarnos a nosotros mismos, pues nos cuesta reconocernos, nos cuesta ver todo lo que hay. Y bueno, un poco eso, ¿no? Si vamos al momento en el que nos encontramos con el Señor, como con San Pablo, y miramos cómo estábamos, pues quizá tomamos conciencia de quiénes somos y de cómo somos y de qué es lo que el Señor ama tanto. Dice el Señor en el volumen 2, el 2 de junio de 1899, bueno, dice Luisa: después de esto Jesús me ha dicho, el favor más grande que puedo hacer a un alma es el hacerse conocer a sí misma. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano. Por cuanto te conozcas a ti misma, otro tanto conocerás a Dios. Y es así. Es así. Cuanto más te conoces a ti misma, cuanto más conoces, claro, conoces realmente, estamos hablando del conocimiento de todo lo malo, ¿no? Del el estado de nuestra alma y sobre todo, bueno, pues de las miserias. Más ves cómo se ve en esta palabra, cómo se ve en Dios en todo, cómo es su amor. Entonces, claro, más conocemos a Dios. el alma que se ha conocido así, viendo que por sí misma no puede obrar nada de bien, esta sombra de su ser la transforma en Dios. Y de esto sucede que en Dios hace todas sus operaciones. Sucede que el alma está en Dios y camina junto a Él, sin mirar, sin investigar, sin hablar, en una palabra como muerta, porque conociendo a fondo su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue las operaciones del Verbo. Y es verdad que vamos tomando conciencia de nuestra nada, pero nos cuesta en el fondo aceptar el conocimiento total de nuestra alma. Y aceptar, sobre todo, nos vamos a centrar pues en nuestras miserias. Porque, bueno, un poco con la enseñanza, la idea es, o por lo menos así está expresado, ¿no? Que, bueno, por un lado, pues tenemos lo que son las miserias entendiéndolo como nuestras tendencias naturales. Ya otra cosa es el pecado y otra cosa ya son los vicios del alma, que son esas miserias ya que tienen todo el poderío sobre nosotros, vaya. Y bueno, hemos nacido con todas nuestras miserias. Y bueno, pues esas son nuestras inclinaciones. Nuestras inclinaciones a pecar, a hacer nuestra voluntad al mal. Ocurre que cuanto más vamos conociendo al Señor, porque bueno, eso es así, también lo dicen en los escritos, claro, cuanto más nos vamos acercando a la luz del Señor, más nuestra alma se va iluminando y más va aflorando todo lo que hay. ¿Y cuál es nuestra tendencia natural? Rechazarlas. Porque por otro lado, cuanto más nos vamos acercando al Señor, más queremos vernos pues en una santidad como si ya nosotros fuéramos maravillosos. Entonces, claro, esa luz es como, bueno, pues nos lleva muchas veces a ese rechazo de nuestra tendencia natural. No aceptar de nosotros, pues que eso, como son las miserias, pues a lo mejor que se nos suscite un pensamiento o un sentimiento o un impulso a, que a lo mejor no llega a tomar vida. Pero es verdad que decimos, uy, yo que, no sé, pues que estoy conociendo tanto la divina voluntad o que estoy entregando mi vida al Señor y mi alma está así. Bueno, pues eso eres tú y eso soy yo. Ese cúmulo de miseria. Y además hemos nacido con ella. Y aparte, llevamos muchos años pues dándole vida. O sea, que han cogido pues ya una soltura. Dios permite que tengamos las miserias porque se sirve de ellas para gloriarse en nuestra alma. ¿Por qué? Pues porque cuanto más miserias tenemos, Él lo ve de una manera diferente a nosotros. Nosotros decimos, uy, tantas miserias, esta podredumbre. Pero claro, el Señor dice, oh, mi gloria va a resplandecer enormemente. Porque claro, donde más porquería hay, más la belleza del Señor más destaca. Es que eso es así, lo que pasa es que nosotros pues nos quedamos ahí un poco perdidos. En una enseñanza Tomasini habla, ya lo ha dicho más veces y casi todos lo sabréis, que las miserias pues son como el abono. Para el campo el abono es fundamental, para que crezcan las plantas, den buenos frutos, es fundamental. Pero claro, el tema es el uso que se hace del abono, que eso lo dice él muchas veces, ¿no? Tenemos abono de primera calidad, pero en vez de utilizarlo para la finalidad que tiene, pues le damos otro uso, que ya cada uno se imagine qué uso le da al abono si no es el propio que tiene. Eso ya, bueno, no voy a entrar por ahí, que nos perdemos. Bueno, ¿por qué rechazamos las miserias? Pues realmente el principal motivo es nuestra soberbia, porque somos muy soberbios y quizá pues la mayor raíz de nuestras miserias es nuestra soberbia. Todos hemos nacido con ese pecado original que nos pusimos a la altura de Dios y bueno, y tenemos soberbia. Pero es verdad que detrás de esa soberbia en el fondo lo que hay es esa falta de experimentar ese infinito amor de Dios. Porque ahí está un poco la clave. A medida que conocemos, que vemos cómo somos, cuál es nuestra tendencia natural, que es que no tenemos solución, porque no tenemos solución, porque el Señor es muy bueno y a lo mejor pues el abono está ahí tranquilito, pero de repente tiene que cogerlo y empieza pues lo que pasa con el abono. Entonces, pues, cuanto más, bueno, ¿qué ocurre? Pues que cuanto más conciencia tenemos de lo que hay y más conciencia tomamos de que pese a todo eso, Dios te ama, te bendice, te sigue, te persigue, no se cansa, como nos ha dicho hoy, te toma en sus brazos, como ese padre, te acurruca, no se escandaliza, él no se escandaliza, él ya sabe las miserias de cada uno, él las huele a distancia o no tan a distancia, o sea que es verdad, pero entonces claro, esa soberbia nuestra, ese rechazarnos, es como, uy, no, no, porque en un camino con el Señor, ¿cómo? Pues precisamente, ¿por qué? Porque no eres tú, porque es su amor, porque es Él, porque es algo tan sumamente grandísimo que no lo hemos conocido y Él quiere que lo vayamos conociendo. Esa experiencia de decir, de tomar conciencia de tu ser, de tu vida, de tus hechos, de tus miserias, de tus pecados, y decir, Dios mío, pese a esto, tú me amas. Y me amas porque estoy aquí. Y me amas porque no paras de pues estar ahí, y bueno, y todo, ¿no? Y de iluminar mi alma, y de bendecirme con tantas cosas. Con tantas cosas tan grandes y tan pequeñas. Pues ahí se profundiza en ese amor de Dios, aceptamos nuestras miserias o las vamos aceptando y aparte entramos en la libertad total, la libertad del alma, de decir, pese a como yo soy, Dios me ama, es que no hay cosa igual. Entonces, bueno, pues Dios quiere que vayamos profundizando en ese amor, por eso aquí dice el conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano. Porque claro, cuanto más defiendo a mi infierno, más grande veo que el amor de Dios que se ha bajado hasta lo más profundo de mí. Y como eso conquista nuestro corazón a base de amor. Tomar conciencia de cuál realmente debía ser nuestro destino. Y saber que nuestro destino era la condenación. Y aceptar que es que tendríamos que estar ahí. Justamente es lo justo, pero ver que no, que para Dios eso no es nuestro destino. Él tiene el que Él quiere y que nosotros aceptamos. Ese, claro, es su amor, porque Dios es amor y es lo que quiere darnos a conocer cada vez más, para que nos sintamos esos niños suyos, pues su amor es misericordia. Y la palabra misericordia, esto también lo sabréis, tiene un significado en hebreo, que es útero. Y el útero es el lugar donde se pone la debilidad. Y Él la cubre, la cuida, la protege y la hace crecer hasta que llega al estado que Él desea. Pues nosotros somos esa debilidad y Él nos tiene cubiertos, cuidados, protegidos, envueltos. También misericordia está compuesta de dos palabras, de misery, que es miseria, y cordis, que es corazón. El corazón de Dios se siente atraído hacia nuestra miseria. Dice San Pablo, y ya sabemos que con toda la razón del mundo, en 1 Corintios 27:29, Dios ha escogido lo insensato del mundo para confundir a los sabios, y lo débil del mundo ha escogido Dios para confundir a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo despreciado ha escogido Dios, y aun lo que no es, para destruir lo que es, a fin de que delante de Dios no se gloríe en ninguna carne. Hermano, aquí estamos nosotros. Y si no nos creemos que estamos aquí, estamos muy equivocados. Si no nos creemos que somos lo vil del mundo, lo despreciable del mundo, lo detestable del mundo, pues necesitamos profundizar un poquito. Porque, bueno, quizás es porque todavía estamos entre el mundo y esto, ¿no? Pero bueno, es así, es así. Y tiene que ver también con lo anterior, para Dios gloriarse, que ninguno nos gloriemos, porque si tomamos conciencia de que somos esa vileza, de que nos vamos a gloriar, ¿qué medallita nos vamos a poner? Ninguna. No ocurre que creemos que Dios nos mejora. Y entonces, bueno, es que claro, Dios me va a ir mejorando, entonces, como ya estoy mejor, yo no puede brotar de mí esta miseria. Es que esto en mí, claro, pero estamos equivocados. Dios no nos mejora. Dios no pretende mejorarnos. Dios pretende abajarnos. Que reconozcamos que somos nada y que tomemos de Él. Y esto en los escritos de divina voluntad lo vemos continuamente. Toma de mí, recibe de mí, coge de mí. Claro, para coger tenemos que ser conscientes que nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Si creemos que podemos dar amor por nosotros mismos, no vamos a coger el amor de Dios. Si creemos que podemos dar bondad por nosotros mismos, no vamos a acudir a la bondad de Dios. Si creemos que podemos dar lo que sea por nosotros mismos, bueno, Señor, es que tú ya me has dado. Pues no, no, es de Él. Dice en el volumen 4, julio 16 de 1901, hija mía, ¿quieres saber dónde comenzó el mal en el hombre? El principio es que el hombre, en cuanto se conoce a sí mismo, pero no este conocimiento de sí mismo de profundidad, sino en cuanto vio la creación de Dios y empezó a regodearse, ay mira cuántas cosas puedo hacer, pues dice, o sea, empieza a adquirir el uso de la razón, se dice a sí mismo, yo soy algo. Y es lo que tenemos grabado en nuestro corazón, yo soy algo. Entonces, yo soy algo, yo no voy a ser lo que realmente soy que me está mostrando el Señor. Dice, y creyéndose alguna cosa, se separa de mí. No se fía de mí, que soy el todo. Y toda la confianza y fuerza la toma de él mismo. Y de esto sucede que pierde hasta todo buen principio. Y perdiendo el buen principio, ¿cuál será su fin? Esto lo vemos en la sociedad de hoy. La sociedad de hoy ha perdido todo buen principio. O sea, ya está el, su alejamiento de Dios y su endiosarse, que se ha perdido todo buen principio. ¿Cuál será su fin? Imagínalo tú misma, hija mía. Después, separándose de mí, que contengo todo bien, ¿qué puede esperar de bien el hombre siendo él un océano de mal? Sin mí, todo es corrupción, miseria y sin ninguna sombra de verdadero bien. Y esta es la sociedad presente. Dice más adelante en el volumen 16, claro es, pues cuando reconocemos que no somos nada y empezamos a tomar de él, pero tomar de él desde esa ese reconocimiento de esa necesidad. No tomar de él porque sabemos que es bueno y que está y que es lo correcto, no solo eso en sí, ¿no? Dice, he aquí, porque mi fiesta, al ver que la criatura toma de lo mío y me da mi amor, mi gloria y hasta mi misma vida. Es tanto mi contento que a la criatura no le he dado comprenderlo mientras vive en el exilio, pero lo comprenderá en la patria celestial cuando se vea correspondida con otras tantas vidas divinas por cuantas ha formado en la tierra. O sea que el deleite del Señor es que tomemos de Él, que no reconozcamos nada y tomemos de Él. En el volumen 35, 25 de diciembre de 1937, dice Luisa, después continuaba pensando en el nacimiento del pequeño rey Jesús y le decía, amado niñito, dime qué cosa hiciste cuando viste tanta ingratitud humana hacia tu amor. Claro, esto es un poco pues lo que todos nos planteamos, ¿no, Señor? Y tu mirada, tu reacción, tu ante el mal, ante nuestro mal, incluso pensamos que la reacción del Señor ante nuestro propio interior, ¿no? Es como, Señor, cuando tú ves que las cosas no son como deben ser, ¿tú cómo reaccionas? Y dice Jesús, hija mía, si hubiera tenido en cuenta la ingratitud humana hacia tanto amor mío, habría tomado el camino para regresarme al cielo. Y por eso habría entristecido y amargado a mi amor y cambiado la fiesta en luto. Que esto lo podemos poner sobre cada uno, ¿no? Señor, y tú en relación a mí, con tantas cosas que he hecho, como soy, como tal. Pues el Señor dice, te dice, me dice, no lo tengo en cuenta. No lo tengo en cuenta. ¿Quieres saber qué hago en mis obras más grandes para hacerlas más bellas, con pompa y con la suntuosidad más grande de mi amor? Pongo todo a un lado. Y eso es lo que nos dice a cada uno de ti. Todo eso que es malo, lo pongo a un lado. El que la ingratitud humana, los pecados, las miserias, las debilidades. Y doy curso a mis obras más grandes. Como si todo lo anterior no existiera. Y además esto es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Lo que pasó con San Pablo. Dios no vino a nosotros en el momento que es que estábamos. Al contrario. Vino a nosotros como vino cuando se hizo cuando estuvo en el pesebre, en toda nuestra ingratitud, en todo nuestro pecado, en todas nuestras miserias, que sí, que ha habido un momento que dijimos, ay Señor, te necesito, Señor, como también se ha dicho, te abro la puerta de mi corazón, sí, pero Dios no tuvo en cuenta nada de lo nuestro y dio curso a su obra más grande y tan grandísima. Continúa diciendo, si yo quisiera poner atención a los males del hombre, no habría podido hacer obras grandes, ni dar curso a todo mi amor. Habría quedado impedido, sofocado en mi amor. En cambio, para estar libre en mis obras y para hacerlas cuanto más bellas puedo, pongo todo a un lado. Y si es necesario, cubro todo con mi amor, de modo que no veo más que amor y voluntad mía. O sea que a nosotros nos ve cubiertos todo con su amor y no ve más que su amor y su voluntad. Y así sigo adelante en mis obras más grandes y las hago como si ninguno me hubiese ofendido, porque para gloria nuestra nada debe faltar al decoro, a lo bello y a la grandeza de nuestras obras. Y es verdad que el Señor lo pone todo a un lado. Claro, nosotros, como estamos hablando de las miserias, vemos nuestras miserias y nos escandalizamos. Pero claro, aquí el Señor nos está diciendo que su visión es totalmente distinta. En este caso, porque venía a nacer, a redimirnos, y lo ponía todo a un lado. Pero es que él lleva poniéndolo todo a un lado desde la caída de Adán, desde nuestra caída. Y lo lleva poniendo todo a un lado porque ya sabemos que todo en él es amor y que nosotros no merecemos nada y que nos lo da todo. No nos ha dejado de dar el aire y con el aire nos dice que te ama. No nos ha dejado de dar el agua y con el agua nos dice te amo, el alimento, el vestido, la estrella, los animales, todo, absolutamente todo. Si el Señor pusiera esa atención en nuestro pecado, en nuestra miseria, en lo que merecemos, ninguno estaríamos aquí. Y es importante que seamos conscientes de ello. Por un lado, para agradecerle continuamente todo lo que nos da. Porque Él está deseando que nos paremos y nos demos cuenta, gracias Señor por el aire, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por el alimento, gracias Señor por el latido de mi corazón, Gracias, Señor, por el parpadeo de mis ojos, porque continuamente nos lo estás dando a todos sin merecerlo y no mirando nuestras miserias. Continúa diciendo, por eso quisiera que también tú no te ocuparas de tus debilidades, de las miserias y de los males. Claro, estamos hablando, y por eso estamos hablando de las miserias, ¿cómo que no te ocupes? Claro, no te ocupes, acéptala, reconócela, ámala, como te ama Dios, ámala pero no para mantenerla, sino bueno, pues me acepto y me amo, pues tal y como estoy, tal y como soy. Pero claro, aquí nos dice el Señor, vale, identifícala, reconócela, pero dice, porque por cuanto más se piensa, si tú te ves tu miseria, tu tendencia, y ya empiezas a darle vuelta, pues te lías. Dice, y además yo creo que todos tenemos experiencia. Yo la verdad que cuando lo he leído y lo he escuchado, digo, es que esto es totalmente así, como yo me pare. Uy, esto, y mira lo que me ha pasado, y mira lo que me ha brotado. Entonces ya me lío. Bueno, por lo menos me pasa a mí. Dice, tanto más débil se siente, tanto mal, tanto más los males ahogan a la pobre criatura y las miserias se estrechan más fuertemente en torno a ella. Compensarlas, la debilidad alimenta la debilidad y la pobre criatura va cayendo más. Los males cobran más fuerzas. Las miserias la hacen morir de hambre. En cambio, con no pensarlas, por sí mismas se desvanecen. Lo mismo le sucede al bien. Un bien alimenta a otro bien. Un acto de amor llama a otro acto de amor. Un abandono en mi querer hace sentir en sí la nueva vida divina. Así que el pensamiento del bien forma el alimento, la fuerza para hacer otro bien. ¿Qué nos dice el Señor? Pues que si vemos nuestras miserias, las aceptemos y lo miremos a Él. Y le digamos, gracias Señor, cuantísimo me ama a pesar de cómo soy, a pesar de lo que hay en mí, que no hay para más. Pero tú, sin embargo, pues me estás amando como me estás amando y encima quieres que coja de ti el atributo que es lo opuesto a mi miseria, porque es lo que le está deseando. ¿Tú qué eres? ¿Una envidiosa? Pues coge de mí el amor. ¿Una soberbia? Pues coge la humildad. ¿Un egoísta? La generosidad. ¿Juicioso? Pues coge mis pensamientos de amor. O sea, entonces, ¿me veo que está en mí? Vale, pues sí. Ahora, acude a él y toma lo contrario. Porque es que él está deseando dártelo. Y entonces más experimenta, gracias Señor, cuánto me amas, cómo me das lo tuyo y yo te lo devuelvo. Y entonces ahí, pues bueno, se va creciendo pues en esa fascinación a Dios y en ese querer continuamente pues estar en Él. Y termina diciendo, dice, por eso quiero que tu pensamiento no se ocupe de otra cosa que de amarme y de vivir de mi voluntad. Mi amor quemará tus miserias y todos tus males. Su amor quemará. O sea, ese recrearnos en su amor, ese nada más que sentirnos amados por él, ese nada más que gozarnos en su amor, va a ir quemando y erradicando todo. Y mi querer divino se constituirá vida tuya y se servirá de tus miserias para formarse el escabel donde erigir su trono. O sea que encima va a poner su trono, pues ahí donde está todo eso que nosotros nos escandaliza y él quiere gloriarse. Así que, pues nada, que le demos pues esa gloria, ese amor, ese agradecimiento y que nuestro corazón sea eternamente agradecido, pues partiendo de esa experiencia de Dios mío, sin merecer absolutamente nada, tú me lo das todo y me das a ti mismo tu vida divina, el cielo, y que bueno, que haga vida pues todo lo que Él nos da. Que así sea.